Este mensaje, titulado Una Superseñal, fue predicado por el Reverendo William Marion Branham en Grass Valley, California, el 8 de julio de 1962. Escuche a continuación la interpretación al castellano. Gracias, hermano Borders. Inclinemos nuestros rostros por unos momentos para orar. Hoy es el término del quinto día de campaña y estamos muy agradecidos por lo que el Señor ha hecho. Me pregunto si todavía hay peticiones, lo cual estoy seguro que las hay, que han hecho notorias con solo levantar su mano y decir, Señor, recuérdame hoy. Nuestro Padre Celestial, una vez más, llegamos a la clausura de una reunión de campaña, lo cual siempre, y especialmente esta, nos pone un poco sentimentales con pesadumbre en nuestros corazones, porque hemos llegado a depender y amarnos los unos a los otros con amor fraternal y respeto santo. Te damos las gracias por todo lo que tú has hecho por nosotros, por las misericordias que nos has concedido. Tú hiciste por nosotros exuberante, abundantemente, más de lo que nosotros esperábamos, y estamos inclinando nuestros rostros en humildad y dándote las gracias a ti. Y yo oro, Padre, para que tú bendigas cada petición que estaba detrás de estas manos que fueron levantadas. Todo lo que yo sé hacer es poner mi oración y mi fe sobre el altar, unidas con la de ellos, y pediré en el nombre del Señor Jesús que tú concedas cada petición. Ahora, Padre, oramos en este día, en la clausura de este servicio, habiéndote visto salvar al perdido en el curso de la semana. Oramos pues hoy que tú seas el que sanes al enfermo. Concede de que no haya ninguna persona enferma entre nosotros hoy para cuando termine el servicio, sino que cada persona sea sanada. Bendice todos los esfuerzos y todo lo que se ha puesto, tiempo y esfuerzo. Bendícelo, Padre. Encomendamos los resultados a ti y confiamos volvernos a ver otra vez en alguna parte de este lado del río. Y si no, sabemos que nos encontraremos allá. Mientras tanto, guárdanos en salud y contentos en el servicio de Dios. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Pueden sentarse. No sé, o es difícil, mejor dicho, cómo principiar y qué decir. Diré primeramente que siempre he tenido un gran respeto por un hermano que me invitó a venir a este valle, y es el hermano Fred Friedmeier. Yo creo que él es un real amigo del hermano Harrell. Y los abuelitos Argenbright, así como la señora Argenbright, estuvieron aquí anoche. Respecto a la familia Argenbright, yo no sé cuál era el nombre de ella antes que se casara, pero ellos fueron los primeros pobladores que vinieron aquí en carretas y bueyes y demás, y se establecieron aquí en la parte alta del Valle de Grama. Este es el lugar que siempre ella había soñado. Ellos me han acompañado en las reuniones. El hermano Argenbright y yo hemos misionado casi por todo el mundo. Él se paró conmigo en grandes batallas, como en la ocasión cuando 20 o 30 curanderos brujos vinieron y me retaron, estando ellos sentados en ambos lados de la audiencia, y llamaron una tormenta a existencia. ¿Cree usted que ellos pueden hacerlo? Usted nunca ha sido un misionero, eso es todo. Ellos pueden hacerlo, pero yo vi el poder del Dios Todopoderoso partir esa tormenta exacto en el centro de ella, enrollando una mitad hacia un lado y la otra hacia el otro lado. De esta manera, y 30,000 personas como ensamble correr al altar al mismo tiempo a recibir a Cristo, es algo especial el estar en los campos misioneros. Si la abuelita Argenbright vuelve a estar aquí en esta tarde, Dios bendiga a ella y al abuelito Argenbright. No puedo verlos y saludarlos de mano otra vez después de haberlo hecho allá atrás en la iglesia. Ellos han sido realmente como padres para mí. El hermano Agam Wright se encuentra en los países de ultramar en estos momentos. Estoy supuesto encontrarlo dentro de poco. Vamos a ir a Anchorage, Alaska, para establecer un cabildo de hombres cristianos de negocio del evangelio completo. Yo predico para este grupo en todas partes del mundo. Voy al África para organizar algunos cabildos allá. Yo les agradezco a ellos. Y señora Argenby, si usted está aquí presente, no en vano usted estaba tan ansiosa por este vallecito. Me imagino que es un valle y es llamado el Valle de Grama. Oh, cuánto le he escuchado a ella hablar de muchas amables personas. Las conocí a cada una de ellas. Quiero decir a la gente que me acompaña, a mi grupo, por estos lugares y a la gente que está visitando, y que viene aquí, que no hay duda que esta es la reunión más relevante de las 11 reuniones que he programado. Esta es mi séptima, y esta es, creo yo, la más relevante que las reuniones que he tenido. No he tratado con gente enferma durante toda esta semana, solamente me he ocupado en la predicación, y esto ha sido una experiencia especial, el sentir cuando la gente acepta o rechaza la palabra. Mi esposa, quien anoche en la reunión estaba sentada aquí atrás, me dijo cuando iba rumbo a casa, Bill, ahora déjeme decirle, ella es una mujer muy lista, con un buen discernimiento en ella, discernimiento natural, yo no estoy diciendo que ella tiene discernimiento espiritual. Me dijo, esas gentes te creen, esas gentes te aman. Y ella dijo, tú podrías tener una reunión genuina allí. Y continuó diciendo, todos estaban atentos a cada palabra que tú decías y se aferraban a ella de inmediato. Y asentó diciendo que podía ver la expresión en sus rostros mientras escuchaban. Ellos lo creyeron. Y yo le contesté, amor, esta es la primera noche que al entrar ahí percibí eso. Mientras yo viva, nunca olvidaré esta corta visita al Valle de Grama. Yo he estado en lugares grandes, por supuesto, grandes conjuntos de gente, pero nunca he predicado a un grupo de gente tan dulce como aquí en el Valle de Grama. Quiero dar las gracias a la gente por esto. Me informaron de que todo el dinero había sido recogido para cubrir los gastos de la reunión una o dos noches pasadas, y anoche me dieron una ofrenda misionera, y hoy me informaron que me dieron una ofrenda de amor. Ahora, eso no era necesario. Yo no vine por eso. Yo nunca en mi vida, nunca he tomado una ofrenda. Yo tengo un salario de mi iglesia de $100 a la semana. Todo dinero enviado allí, lo apartamos y lo depositamos en el fondo misionero, todo. Y cuando tenemos lo bastante para salir, para ir a los campos misioneros, entonces voy. Así que tratamos de no ser gravosos. Estaba platicando con el hermano Havel y me pidió que fuera a Acar. Él cree que este ministerio sería de gran ayuda allá. Tiene más efecto en ultramar que el que tiene aquí. Aquella gente lo acepta. Ellos tienen que ver algo. Estoy esperando por este gran momento cuando algún día yo vaya a Israel para llevarles el evangelio a ellos. Recientemente estuve muy cerca de hacerlo. Ya había comprado mi boleto. Estaba en Egipto. Y en una media hora hubiera podido estar allá, pero el Espíritu Santo, tan claro como usted oye mi voz, me dijo, todavía no es la hora para los judíos. Israel será salva como una nación. La nación entera vendrá al mismo tiempo. Yo lidié con Israel como una nación. Todos nosotros sabemos eso, ¿ve? No como un individuo, pero como una nación. Y él no me dejó ir, ¿usted recuerda? ¿Cuántos alguna vez han oído hablar de Louis Petrus? Muchos de ustedes con la iglesia de Estocolmo. Él envió 1,000,000 de Biblias para Israel. Usted lo vio en la revista Life cómo trajeron a esos judíos procedentes de Irán y demás partes. Ellos nunca habían conocido. Ellos todavía estaban arando la tierra con instrumentos antiguos de madera y cosas. Y muestran las fotografías de los barcos. Yo tengo reportaje de esto y lo llaman 3 minutos para la medianoche. Y tomaron fotografías de ellos cargando con sus amados en sus espaldas, sus ancianos. Dice allí que los entrevistaron a esos judíos y les preguntaron, ¿vienen ustedes a morir a su tierra? Y ellos contestaron, venimos a ver al Mesías. Cuando la higuera eche sus retoños, esa generación lo verá él. Esto hace algo dentro de mí. Ellos están buscando al Mesías. El hermano Petrus les dio a ellos nuevos testamentos. Una Biblia judía se lee de la parte de atrás hacia adelante, usted sabe. Así que ellos lo estaban leyendo, y cuando lo hicieron, dijeron, si esto, ellos nunca habían oído nada acerca de Jesús. Ellos habían estado allá por 2,000 años, y nunca se habían subido en esos aeroplanos, y no los conocían, se miraban como un pájaro para ellos. Nunca supieron nada acerca de ellos. Así que el sacerdote separó el rabí, quise decir. Él separó y dijo, escuchen, nuestro profeta nos dijo que nosotros seríamos llevados de regreso a nuestra tierra en las alas de una águila. ¿Ve usted qué tan cerca estamos, amigo? Estamos a la puerta. Recuerden, cuando el Evangelio vaya al judío, la edad gentil termina. La puerta se cerrará. ¿Ve usted cuán cerca está? Y así fue como ellos vinieron y dijeron, nos subimos al avión con nuestro rabí. Nos dijo que nuestro profeta decía que así volveríamos a nuestra tierra. El profeta les dijo a ellos, ellos siempre han creído a sus profetas, y el profeta dijo que nosotros retornaríamos en las alas de un águila, y ahí estaba ese pájaro, el aeroplano. Ellos se bajaron del avión diciendo que venían buscando por el Mesías. Ellos no estaban buscando su tierra natal, ellos estaban procurando ver al Mesías. Y cuando el judío empieza a buscar esto, algo está a la mano. Ellos leyeron Nuevos Testamentos y dijeron, nosotros creemos a nuestro profeta, y sabemos que el Mesías va a ser un profeta cuando él venga. Y continuamos diciendo, si este es el Mesías, entonces él vive. Veamos a él hacer la señal de profeta. Nosotros creeremos en él. ¡Qué perfecto! ¡Qué cosa tan perfecta! Me gustaría llamar 500 o 600 de ellos a la vez y decirles, ¿en verdad dicen eso? Veamos si él está vivo o no. Y en la misma tierra en donde sus padres lo rechazaron, ahora recíbanlo. Para entonces la edad gentil termina. Métase rápidamente y quédese allí. No trato de ponerme sentimental, pero yo sé que estamos en el fin. Algo dentro de mí me dice que algo está a punto de suceder. No puede ir más allá. Nosotros estamos aquí. Todo ha tomado su lugar. Yo no sé cuándo. Pudiera ser hoy. Pudiera ser la próxima semana. Pudiera ser en 5 años. Pudiera ser en 10 años. Yo no sé. Pero parece ser que está muy cerca. Yo estoy esperando por eso. No podemos vivir mucho más tiempo así. Sabemos que no podemos. Así que yo les amo por escuchar la palabra. Dios les bendiga. Siempre oraré por ustedes. Quiero pedirles un favor. Y es que cuando, usted sabe, estoy preparándome para ir a ultramar. Cuando las noches sean oscuras y brujos curanderos en cada lado, cuando esté nublado y pesado, ¿estará usted orando por mí? Estará, yo seré recordando esto. Quiero dar las gracias a la gente de este auditorio. Este es un lugar hermoso y confortable, con buenas butacas, y todo está tan bien. Yo no sé quién es, si es el oficial de servicio o quién, o un comité de ellos, sea lo que sea. Yo deseo darle las gracias por este confortable lugar. Deseo agradecer a cada uno de ustedes por su cooperación. Deseo agradecerles a ustedes por la ofrenda. Yo haré lo mejor que pueda por la gracia de Dios para ver que vaya al reino de Dios a hacer algo por el reino. Usted ha sido atraído, usted ha puesto parte de su sostenimiento ahí, yo lo sé. Y yo le amo. Muchas veces cuando tengo que sacudir las cosas de la manera que lo hago es por causa del amor, pues el amor es correctivo. El amor siempre, si usted viera a su hijito allá afuera en la calle, usted no le diría, pobre muchachito, y lo dejaría allí. Usted lo arrebataría de la calle y lo corregiría, ¿ve? Porque podría morir atropellado. Y yo no quiero que ustedes pierdan esto, amigos. Yo quiero que se queden con él. Ahora quiero dar las gracias a mis hermanos. Suban aquí un momento. Por favor, lo hacen, hermanos, vengan aquí un momento, solo un minuto. Esto conmueve mi corazón. Todas las cosas obran para bien para aquellos que aman a Dios. En Sedalia, en donde fui solicitado con mucha insistencia, recibí muchas cartas de ese lugar. Cuando el hermano Borde llegó allá, él dijo que ellos, en cierta manera, me habían rechazado por causa de algo que yo había dicho en una cinta, una doctrina. A ellos no les interesó. Y eso estuvo bien. Esto sucede con cada persona, usted sabe. Pero ellos no sabían lo que estaban haciendo. Pues si ellos la hubieran aceptado, yo no hubiera podido venir aquí al Valle de Grama. La razón por la cual ellos me rechazaron, ellos no lo sabían, era que Dios me venía dirigiendo al Valle de Grama. Aquí estamos parados en esta tarde. Tengo 4 ministros que están cooperando conmigo. Uno de ellos es de la Asamblea de Dios, lo cual es una iglesia grande, un numeroso grupo de personas. Ellos me han patrocinado por todo el mundo. El siguiente es de la Iglesia de Dios, otro grupo numeroso de gente pentecostal que me han patrocinado alrededor del mundo. El siguiente es de la Unidad, o de la Unidad Pentecostal, otro grupo de finas personas que me han patrocinado alrededor del mundo. Acabo de venir de Los Ángeles, en donde 40 y tantas iglesias de la Iglesia Pentecostal Unida me patrocinaron la reunión en el Palacio de la Vaca. Nosotros le llamamos el Palacio de la Vaca. Es un gran almacén de exhibición para ganado. Uno de los socios es interdenominacional. ¿Sabe usted una cosa? Quisiera decirles algo. Muchas de las organizaciones las cuales estos hombres pertenecen, en ciertas ocasiones me han desechado por cosas que yo he dicho, pero estos hombres, tengo entendido que habían estado reuniendo sus grupos y orando. Esto fue lo que lo hizo posible. Mire, somos humanos. Los cuatro de nosotros parados aquí en esta tarde en unidad y hermandad, yo no sé si me pudiera parar con alguien mejor aquí en la tierra. Y lo digo de todo corazón, no lo estoy diciendo únicamente por actuar, pues tengo otras cosas que pudiera estar diciendo, pero esto lo digo en sinceridad y enseña lo que usted puede hacer cuando los corazones se unen. Estas grandes organizaciones son maravillosas, están bien, tienen buenos hombres en cada una de ellas. Yo les he predicado a todas y sé que es la verdad. Recuerdo de cómo las asambleas de Dios, de cómo han venido a mi rescate en muchas ocasiones. Recuerdo a la iglesia de Dios allá en Tennessee. Cuando fui para allá, habían rentado un gran auditorio, pero me di cuenta que un hermano que me había escrito tenía una iglesita más abajo, y ese gran colegio Lee vino la segunda noche y con ellos trajeron 6,000, tanto que el regente de la ciudad y acompañantes no pudieron ni siquiera entrar. Nunca olvidaré esto, cuántas veces las iglesitas de la unidad que pararon por mí en los campos misioneros y en otras partes, los interdenominacionales, donde quiera que ellos están, se comportan como verdaderos hombres de Dios. Ahora, esta es la razón por la cual Dios lidia con individuos. Nunca lidió Él con grupos. ¿Ve? En el tiempo de Noé, de la edad antidiluviana, Él tenía a Noé. El tiempo de la liberación de Israel, Él tenía a Moisés. En la venida de Cristo, a Juan el Bautista. En los días de Cristo, a Jesús. En los días de Lutero, a Lutero. En los días de Wesley, a Wesley. ¿Ve? Es siempre un individuo. Esto es correcto. Un hombre de Dios con quien Dios tiene que lidiar. Y ahora, respecto a diferencias, yo podría decir esto. Al ver hombres que reúnen sus grupos y oran, hermano, nunca deje eso, que eso pare. Haga cualquier cosa para que eso continúe. Todos hagámoslo. Ahora, cuando empezamos a viajar por toda la nación, yo les diré que soy un partidario del carro Ford. Me gusta el Ford, y mi hijo es un partidario del Chevrolet. Él es tan partidario del Chevrolet como yo soy del Ford. Y él me dijo, tu sonajita Ford no soportará el viaje. Yo le contesté, tu Chevrolet, caja de fierros, viejos, no lo soportará. Pero sabe una cosa, él permanece mi hijo y yo permanezco su padre. Manejamos nuestros propios carros y ambos llegamos aquí porque ambos estábamos buscando por algo más grande que un Ford o un Chevrolet. ¿Ve? Usted sabe lo que yo quiero decir con esto. Cuando voy a comprarle nieve a mis hijos, uno de ellos quiere vanilla, el otro quiere chocolate, el otro quiere fresa, y el otro quiere naranja. Y cuando regreso a casa, traigo un arco iris. Tantas diferencias. Esto solamente es gusto, porque toda ella es nieve. Y esto está aquí hoy. Todos nosotros somos nacidos del mismo espíritu. La denominación es únicamente el gusto. Todo es nieve. Todo es Espíritu de Dios. ¿Y sabe usted una cosa? Un arco iris constituye un pacto. Quedémonos de esta manera, hermanos. Dios les bendiga. Permanezcamos, ¿ve? Como un arco iris de pacto. Dios no habita en una casa con la armonía de una tienda de Sears y Roebuck. De todas maneras, Dios es un Dios de variedad. ¿Sabe usted una cosa? ¿Sabe por qué Él hace flores rojas, flores azules, flores rosas y toda clase de flores diferentes? ¿Por qué no las hace Él todas blancas y todas rojas? ¿Por qué hace Él grandes montañas, pequeñas montañas, palmas, cedros? ¿Por qué lo hizo? Porque a Él le gusta la variedad. ¿Entiende usted lo que quiero decir? A Él le gusta la variedad. ¿Por qué Él hizo la montaña y luego la llanura, el desierto seco y luego la mar? Él es un Dios de variedad. Pero Él quiere que todo armonice. Por esto es la razón que me hizo a mí con orejas, nariz, boca, y a usted lo hizo de la misma manera. Todo eso armoniza en un cuerpo. Esta es la manera que debemos de estar en armonía, y aún con estas opiniones diferentes todavía armonizamos, porque el gusto nada tiene que ver con esto. Nosotros somos un pueblo de Dios marchando todos juntos con un gran propósito de ganar almas para Cristo. Que siempre sea esto así, que este gran buque de reuniones de Dios aquí sean un buque perdurable hasta que Él venga para llevarnos al hogar. Este es mi sincero deseo. Ahora, hoy hemos determinado un tiempo para sanidad, y es decir, para orar por el enfermo. Yo he tenido momentos gloriosos conociendo a las gentes en las calles, escuchándolas, sentándome con ellas, el Espíritu Santo guiándome a lugares. Esta mañana fui a desayunar y estaba sentado un hombre allí. Puede ser que él esté sentado aquí en estos momentos. Él estaba sentado en ese lugar. Él es un ministro de allá de los alrededores de Tennessee. Él tenía un plato grande lleno con papas fritas, jamón y huevos. Y de pronto empezó a gritar diciendo, hermano Branham, antes de haberlo conocido, yo no podía hacer esto. Yo tenía una úlcera en el estómago. Y él continuaba, ahora yo como lo que quiero por la gracia de Dios. Y otro dijo, yo no había tenido hijos, pues era estéril, y ahora tengo 5 niños. Allí lo tiene usted, ¿ve? Solamente la gracia de Dios. Eso es lo que es, ¿ve? Se derramó ampliamente en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Dios les bendiga siempre. Muchas gracias. Agradezco a los hermanos que sentaron a la gente y por todo lo que han hecho. Dios les bendiga. Espero volver a estar otra vez con ustedes. Pero mientras tanto, oremos los unos por los otros. Y si ustedes lo hacen, inclúyanme en sus oraciones. Dios les bendiga. Ahora, inclinemos nuestros rostros para orar antes de que tomemos un pequeño texto para el servicio de sanidad. Padre Celestial, lleno de gracia, es una gran cosa conocer a tus hijos. Recuerdo una vez que estando parado en la calle, nadie me hablaba por causa del testimonio de mi familia, la cual era pobre y tenía mal renombre. Y estando platicando con un caballero, alguien más vino y se fueron los dos y me dejaron allí parado. Y ahora puedo platicar con gente por todo el mundo. No en vano tú dijiste, aquel quien deje todo, le daré padres y madres, hermanos y hermanas. Todas estas cosas en este mundo y vida eterna en el mundo por venir. ¿Cuánto te agradecemos, Señor? Yo oro hoy, Padre Celestial, para que esa gracia y esa misericordia descansen sobre nosotros mientras confiamos y te servimos en nuestro día. Sé hoy con nosotros. Bendice todo lo que se ha hecho. Bendice esta gente. Oh, Dios. Yo no sé cómo decirlo. Si he encontrado gracia en tus ojos, contesta cada petición que se ha hecho. Haz que no se encuentre enfermo entre ellos, que sean sanados. Bendice a esos pastores, bendice a sus iglesias. Oh Dios, yo oro para que los convertidos en esta semana encuentren un hogar en alguna de estas iglesias aquí. Déjale saber que ellos son quienes estuvieron en la plataforma como un solo hombre que ha respaldado, llorado por mí y parado firme detrás de mí. Dios, si yo hubiese vivido aquí, yo hubiera deseado ser uno de ellos. Y yo oro para que tú los bendigas. Haz que un avivamiento genuino prorrumpa en cada una de sus iglesias, que empiece el fuego de Dios por todo el país. Concédelo, Señor. Sana al enfermo en sus reuniones. Salva al perdido. Llena con tu Espíritu Santo. Y así, manténlo, Padre, hasta que tú envíes a Jesús. Concédelo, porque lo pedimos en su nombre y para su gloria. Amén. Ahora, a los nuevos convertidos que están aquí, que han sido convertidos durante el transcurso de estas reuniones, queremos decirles que hemos tratado de hacer todo lo que podemos hacer para ayudarles. Ahora queremos que ustedes elijan una de estas iglesias a cualquiera que usted desee ir. Reúnase allá y sea bautizado y sea lleno con el Espíritu Santo y permanezca allí mientras usted viva. Sea un verdadero obrero en una de estas finas iglesias. Ellos creen el mensaje que yo he predicado, o de otra manera, ellos no me tendrían aquí, o no me respaldarían con oraciones. Ellos dejaron a sus congregaciones venir. Ellos son pastores, y yo no diría ninguna cosa para herir, porque sería un destructor de ovejas. Yo no quiero hacer eso. Quiero ayudar a las ovejas, alimentarlas con comida de oveja. Esta es la razón por la cual trato de quedarme con la palabra. Ahora, quiero hablar por unos momentos y quisiera saber si mi voz se oye claramente allá en el balcón. ¿Pueden oírme? Yo pensé que no, pues noté que la gente estaba moviéndose. Tal vez tengo esto traspuesto. ¿Es este? No. ¿Este es? ¿Mejoró? ¿Este es? ¿Todavía se oye bien? Muy bien. Voy a usar este para hablar. Ahora, calmémonos y escúcheme por lo sentimental. Iba a decir melancolía. No puedo controlarlo. Para cuando empiezo a conocer a alguien y amarlos, a familiarizarnos el uno con el otro, ya tenemos que decir adiós. Nos veremos otra vez algún día. Me desagrada hacer esto, pero quiero decir a usted, algún día nos vamos a encontrar en un lugar en donde no tendremos que decir adiós nunca más. Esto es correcto, y será del otro lado del río. Y ojo, tengo tantas cosas que me gustaría decirle a usted en relación a esto, de experiencias. Quisiera haber tenido 3 o 4 semanas solamente para quedarme aquí, pero tal vez, si el Señor lo permite, pueda yo regresar algún día y así podríamos continuar. Ahora, hablando de continuar, la razón que continuaba predicando de Abraham, pues no he podido subirlo a la cima de la montaña, es que tenía muchas cosas que decir de él estando aquí abajo, aquí en donde él está peregrinando. Y esto lo hice yo para criar fe en usted, haciéndole saber que ustedes son herederos con él. Ustedes son simiente de Abraham. Cuando usted está muerto en Cristo, ustedes son simiente de Abraham y herederos con él, de acuerdo a la promesa. Piensen en esto. ¿Cuántos aquí son cristianos renacidos? Levante sus manos. Se mira una totalidad. Entonces ustedes son la simiente de Abraham y por lo tanto herederos con él. Ustedes son herederos. Todo lo que él hizo por Abraham, él se lo ha prometido a usted, y la palabra es su promesa, así que aférrese hoy a ella. Leamos algo de ella. Deseo leer el libro de Isaías, un pequeño texto para tomar un contexto. Isaías, el capítulo 7, el versículo 14. Por lo tanto, el mismo Señor te dará una señal. He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarán su nombre Emmanuel. Ahora, de aquí quisiera sacar un título, una superseñal. Nosotros estamos viviendo en un día de que todo debe ser super. Tiene que ser super para venderse. Es nada menos que un super día. La vieja tienda de la esquina en donde solíamos ir los sábados por la noche a pagar la deuda de los comestibles está a punto de terminar su negocio. ¿Por qué? Porque el supermercado la arruinó. Yo visité uno de los supermercados de aquí y tengo una pequeña historia que relatarle a usted al respecto. Esta agua de aquí es agua buena, es buena y fresca, pero el cambio de agua nos puso un poco enfermos. Así que los niños se enfermaron y mi esposa y yo fuimos al supermercado que tienen aquí para ver si tenían agua embotellada. La dependienta nos apuntó hacia un anaquel. Fuimos para allá y a mí me parecía que eran botes de cerveza. Por lo tanto, me regresé y le dije, ¿esto es agua? Ella me contestó, léelo. Así que regresé y en verdad era agua. Y compré una caja de esos botes y saliendo cargando con ellos. Pensé, ¿qué si eres un cristiano me ve cargando esto? ¿Podría yo explicarle que esto es agua? Y seguí, cuando llegué a mi motel, la señora que lo administra es cristiana, personas muy amables, y me dijo, bien, mi esposo me había dicho que estaba muy agradecido de que no tuvimos que sacar a la basura botes de cerveza en esta semana. Y yo le dije, señora, ¿se fija usted que son botes de agua? Yo quería estar seguro que ella notara que era agua. Y usted sabe, el andar cargando con ese bonche de botes en mis manos, pero era agua enlatada. Así que los supermercados, los grandes lugares, tienen cosas que la tiendita de la esquina no las tiene. Son supermercados. Así como también mi viejo modelo Ford A ya está fuera de circulación. Y ahora mi Ford, por el cual Billy tiene diferencias conmigo, viniendo para acá, pero entre paréntesis le diré que el radiador de su Chevrolet nuevo hirvió todo el trayecto hasta acá y los frenos de mi carro Ford se quemaron. Así que usted ve que fue Dios quien nos trajo aquí, a pesar de todo. Así que lo que tenemos respecto a los carros es solamente una opinión. Ambos nos trajeron aquí porque nosotros confiamos en Dios y no en el Chevrolet o en el Ford. Así que mi primer carro que tuve fue un modelo T, y desde entonces siempre he tenido Ford. Y yo siempre decía que esa cosa corría a 30 millas por hora. Esto era de dudarse mucho, pero yo iba a 15 millas por hora hacia adelante y 15 millas por hora en reverso, usted sabe. Así que sumándoles tenía 30 millas por hora. Pero hoy día tienen un supercarro que lo lleva volando como un rayo por encima del suelo. Ya no se vende más el viejo modelo T, porque hoy es un día de super. Todo tiene que ser super. Y hoy día aún tienen superjet, supercarreteras. Estos carros que hoy tenemos no podrían correr por esas carreteras que teníamos antes. Mi primer viaje al oeste me tomó 16 días para viajar de Jeffersonville a Phoenix, Arizona, un total de 10,896 kilómetros. Pero, oh, mi señor, la mayor parte del camino en 1906 no era nada más que pura terracería. Yo era un jovencito manejando este carro Ford de bobina y yo creía que estaba haciendo muy buen tiempo. Hubiera tomado 2 o 3 meses a caballo para llegar en el tiempo cuando mi padre viajaba. Pero ve usted qué sucedió de pronto. Por 6,000 años ha sido el mismo hombre, pero en estos últimos 50 años él ha pasado de una diligencia jalada por caballos a un jet, a un cohete. ¿Por qué? La Biblia dice que la gente correría de mar a mar en estos últimos días y la ciencia se iba a aumentar. Esto es una señal del tiempo final. Super, todo tiene que ser super. Si no nos sirve, aún quieren super gente. Nosotros aún, me han dicho que tienen un programa de televisión que le llaman Superman. Siempre algo super. 2 o 3 de ellos se han suicidado o algo así. Tratamos de alcanzar más con la mente. Hermanos, estamos en la edad de la mente insana en que todo tiene que ser super. Nosotros no somos más que seres humanos y ellos quieren una super raza. Hitler dijo que los alemanes eran la super raza. Stalin dijo que los rusos eran una super raza. Algo está errado en alguna parte. Todos ellos están hechos de un solo árbol, así lo dice la Biblia, que Dios, de un solo hombre, de una sangre, hizo todas las naciones. De un hombre, Adán. De Adán provienen todas las razas, negros, blancos, cafés, amarillos, rojos, o lo que sea. Dios los trajo de una sangre. Cada uno de nosotros puede dar a otro una transfusión sanguínea. Es el país en el cual nacimos y fuimos criados el que cambió nuestra piel a diferentes colores. Pero es el mismo hombre. Yo le he notado como misionero y no hay duda que otro hermano podría decir lo mismo. Yo he estado en el país de los otetontes, en donde ellos ni siquiera saben cuál es su mano derecha o cuál es su izquierda, pero deje usted que reciban el Espíritu Santo y ellos hacen la misma cosa que usted hace cuando usted recibe el Espíritu Santo. Esto es correcto. Actúan de la misma manera. Hablan en lenguas desconocidas. Hacen las mismas cosas que usted hace teniendo usted el Espíritu Santo, seguro. Y en verdad, ellos están en fuego. Ahora, todo es súper. Hoy tienen vuelos espaciales y van a las órbitas. Tienen astronautas y demás. Tienen todo tan súper. ¿De qué está hablando todo esto? De una señal de oscuridad por venir. Esto es correcto. El hombre siempre ha tratado de hacer una gran proeza por su propio conocimiento. Esto ha sido su lema todo el tiempo, de tratar de alcanzar algo por su propio conocimiento. Esto empezó allá en el principio, en el jardín del Edén. Adán, tan pronto como cayó de la gracia, él trató de obtener algo. Trató de obtener una superiglesia. Esto es una manera de redención sin un sacrificio. Él trató de obtener una iglesia en su retorno al jardín sin un sacrificio. Y ha tratado la misma cosa todo el tiempo.
El Adán caído de hoy en día trata de hacer la misma cosa y obtener una superiglesia, algo de gran intelecto, algo grande que capte la vista y tenga belleza. Ahora, si nosotros tan solo comprendiéramos que solamente hay una manera para regresar, y esta es la manera que Dios primeramente recomendó. La sangre. Caín, él edificó una iglesia, hizo un sacrificio, presentó una ofrenda, era sincero y oró. Y si Dios lo condenó y recibió a Abel sobre las mismas bases, entonces Dios erró si él lo hizo así. Pero Caín vino en su propia manera y Abel vino en la manera provista por Dios. La revelación de que no era fruto, como mucha gente piensa hoy en día, lo que sacó a Adán y a Eva del jardín del Edén. Ahora, lo que voy a decir es un comentario, y lo digo no solo por un mal comentario, sino para hacer un punto, no un chiste. Yo siempre he dicho que la gente cree, esa es la razón por la cual fui rechazado en aquella reunión, cree que fueron manzanas o algo que Eva comió que le causó la caída. Pero si el comer manzanas hizo que la mujer comprendiera que estaba desnuda, vale más que pasemos otra vez las manzanas. Esto es correcto. Sí, señor. No fueron manzanas, y usted nunca deje que nadie lo trate de hacer que se trague eso. ¿Comprendió ella que estaba desnuda? Absolutamente. ¿Por qué vino la vida pervertida por esa vía? Dios, el gran contratista, tenía todos los cuerpos ya listos en los elementos de la tierra, como el calcio, el potasio, el petróleo. Él iba a crearlos y a formarlos, pero ella sobrepasó la manera provista por Dios. Sí, señor. ¿Qué hizo Adán cuando se llegó a su esposa? Cuando él se llegó a ella, encontró que estaba preñada por un acto diabólico que ella hizo. Su propia concepción había recibido una simiente inmunda, y Jehová, antes de que él pudiera casarse con su esposa, ella hizo la misma cosa. Y Jesús, antes de que él pudiera tomar su novia, ella ya se había organizado y se hizo la Iglesia Católica Romana. La misma cosa. Pero él tendrá una novia. Usted no se preocupe, que será comprada por su palabra. Pues le dijo que se quedara con ella, al igual como le dijo a Eva. Él tendrá una iglesia. Amén. Que será comprada por su palabra. Nos damos cuenta que todo esto es para tratar de obtener algo grande, hacer algo como un gran memorial para su propio nombre, algo súper. Nimrod, en una ocasión, él quiso obtener una manera de ir al cielo sin un sacrificio y construyó así una super torre. Había muchas torres, pero él trató de construir una super torre. ¿Y qué le pasó? Cayó. Tras él vino Nabucodonosor y construyó él una super ciudad. Y aunque la amuralló con enormes paredes, lo suficientemente anchas que podía él conducir una carroza para carrera sobre ella, y la gran puerta de fierro y todas las cosas que él construyó, con el río en medio de la ciudad, un tipo de la celestial, puso jardines colgantes en su trono, del cual salía el río Éufrates, como el río de vida en el jardín del Edén, y el río de vida en el reino de Dios. ¿Pero qué sucedió? Cayó, porque no pudo permanecer. Nuestra propia nación, como hermana de Inglaterra, siempre estaba celosa de su fuerza naval, así que tratamos de construir un barco en una ocasión que no pudiera hundirse, y lo llamamos el Titanic, pero no permaneció también. Y como dice el libro que el poeta escribió, Dios con su mano poderosa muestra a este mundo que no puede permanecer. Esto es correcto. Francia construyó lo que ellos llaman la línea Siegfried y asentaron todos sus armamentos allí y regresaron a vivir en pecado, mujeres, vino y cuanto más. Si Alemania hubiera avanzado hacia ellos, ellos los hubieran acribillado allí mismo, porque habían construido la línea Siegfried, fortificada con concreto. Pero ¿qué sucedió? Los alemanes avanzaron por detrás de ella y los destruyeron. De nada sirvió. Alemania trató. Ellos hicieron la línea Maginot, cavaron profundo sus cimientos y la fortificaron con concreto y cosas. Pero ¿qué hicieron los americanos? Enviaron bombas de demolición y volaron todo el lugar. El hombre está tratando de obtener algo, hacer una señal de su propia obra. Está tratando de hacer algo. Las iglesias hoy en día están tratando de tener más miembros en ellas, hacer sus organizaciones poderosas. En lugar de aceptar las revelaciones de Dios, ellos las desechan y hacen una cosa sectaria de ellas. Ahí es donde está el problema en cualquier organización. Yo no estoy en contra de mi hermano que está en la denominación. Yo amo a mi hermano. Pero cuando una organización escribe sus documentos y las termina con un punto, si tan solo los terminara con una coma, eso estaría muy bien. Si usted dice, yo creo esto, además de todo lo que Dios nos añada, amén, eso está bien. Pero cuando usted dice, nosotros creemos esto, y eso es todo, y no queremos nada más que eso, entonces cuando usted hace eso, echa a Dios fuera de la escena. Esto es correcto. Oh, superdenominación. Ellos han tratado de educar a la gente. Educación es una cosa buena, pero nunca tomará lugar de salvación. No puede. El programa de Dios no es educación ni civilización, pero sí salvación. Pero el hombre está tratando de hacer una superiglesia. El mundo está tratando de hacer una supernación con las bombas y demás. ¿Qué fue lo que ellos hicieron? Llegaron a un lugar tal que uno tiene temor del otro. El solo toque de un botón, ya no se necesita todo un ejército. Las pequeñas naciones, en cualquier parte, ellas pueden provocar ese toque y eso haría que todo el mundo desapareciera en un segundo. Usted no necesita tener una gran nación como Rusia. Aún un pequeño lugarcito, una isla en alguna parte puede servir como instrumento. Ellos están ahí en sus puestos con instalaciones de radar, grandes cohetes, miles de ellos listos, con armas atómicas y de hidrógeno que podrían ponerlas en los aires. Rusia pudiera accionar el mecanismo de disparo en esta tarde y también Estados Unidos pudiera accionar el mecanismo de disparo y hacer desaparecer a Rusia de la tierra. Esto es correcto. Yo he escuchado a los científicos decir que la situación es tan temerosa que han optado por buscar a Dios y encontrar el Espíritu Santo. Ellos no saben qué hacer. Oh, permítame decirle, usted no puede construir subterráneos para escaparse de esto. Nosotros tenemos un refugio que no es hecho de acero, es hecho de plumas, pues bajo sus alas nosotros descansamos, esperamos. Cuando la bomba venga volando por los aires, no se preocupe por eso, ya nosotros estaremos volando también. Para encontrarle a Él en el aire, seremos arrebatados para encontrarnos con Él en un momento, en un parpadear de ojo. Así que usted ve, con las grandes supercosas que tiene, se asusta el uno con el otro. Ha llegado al punto de que hemos tratado de construir una superiglesia. Ahora usted sabe, yo fui ordenado en una iglesia misionera bautista, y el pueblo bautista, en 1944, sacó este refrán que decía, queremos un millón más en el 44. Yo estuve en una reunión que ellos tenían, una reunión de escuela dominical, y en que tuvieron que despedir a la iglesia para que los pastores pudieran salir afuera a fumar. Esto es verdad. Y había mujeres sentadas ahí, medias vestidas, y cosas como estas. Y esto es porque la única cosa que ellos tenían que hacer era poner su nombre en un libro. Yo he tenido gran respeto por los bautistas, presbiterianos, o por cualquiera que pronuncie el nombre de Jesucristo. Pero lo que yo quiero decir es que tenemos que regresar a la manera que Dios ha provisto. Hoy en día hemos tratado mucho. Los bautistas quieren ser un grupo más numeroso. Los presbiterianos quieren ser el grupo más numeroso. Los pentecostales, los unitarios quieren ser el grupo más numeroso. Las asambleas quieren ser el grupo más numeroso. Y el resto de ellos quieren ser el grupo más numeroso. Echemos fuera esto. Fuera de nuestras mentes. Solamente hay un grupo. Y estos son los santos lavados por la sangre de Dios viviente. Estos han sido predestinados antes de la fundación del mundo. Y ninguna simiente, a mí no me interesa lo que sea, si ella no está germinada, no saldrá a luz. No me interesa cuántas veces usted se una a la iglesia o cuántas denominaciones usted pertenezca, a menos que su vida sea germinada por el Espíritu Santo, usted nunca se irá en el rapto. Usted nunca se levantará de ese lugar bajo tierra al cual usted va, la tumba. Esto es correcto. Sí, super iglesia, super denominación, todo es super. Bien, ¿qué ha hecho siempre esto? Todo en lo que el hombre pone sus manos ha fallado. Ahora me empiezo a sentir religioso. ¿Por qué? porque Él es una falla para empezar. Y todo lo que Él ha tratado de adquirir ha fallado. Hoy día tenemos lo más grande en medicinas que jamás hemos tenido. Y todavía así, ella mata tantos como cura. Esto es correcto. Vivimos en el día en lo que todo parece ser grande. Pero mire lo que está haciendo. Está quitando la vida de la gente. Yo estuve en África y observé los mosquitos que transmiten la malaria o paludismo apilados en la pierna de un nativo y no le enfermaron. Pero dejé que uno de ellos me toque, a pesar de estar lleno de todas estas clases de cosas que me inyectaron en los brazos antes de ir allá. Me enfermaría de malaria la primera vez que uno de ellos pasara enfrente de mí. ¿Ve? Ha desequilibrado el sistema. Me podría ayudar en una parte y por otra parte me perjudica, nos debilita todo el tiempo. Y mire, ¿qué es lo que hoy tenemos? Un bonche. Me duele decir esto, suena sacrilegio, pero tenemos casi un bonche de idiotas educados. Esto es correcto. Yo lo digo como misionero, que es mucho mejor lidiar con un pagano sin educación que lidiar con un pagano educado. Un pagano es un incrédulo. Eso es exactamente correcto. Oh, es una cosa tan terrible en este día en que vivimos. ¡Cuán terrible! Ahora, fíjese otra vez. Una super, todas estas cosas. Hitler trató de hacer una super raza. Faraón trató de hacer una super raza. Yo estuve en Egipto para tratar de ver los tronos en donde Faraón se sentó, pero usted tendría que excavar 6 metros bajo tierra para encontrar sus tronos. Yo estuve en Roma, donde los césares, eso usted ni siquiera puede encontrar el lugar, a menos que excave muy profundo, para encontrar las paredes hundidas y demás, en donde los césares estaban. ¿Qué enseña esto? Enseña que todo lo que el hombre hace es corruptible. ¿Qué es todo esto? Todas estas cosas han venido a ser historia y polvo. ¿Qué hace a un hombre querer hacer eso? ¿Por qué lo hace? Es porque hay algo detrás de esto. Y él quiere tomar su propia manera en lugar de tomar la manera provista de Dios. Esa es la razón que tratan de construir superdenominaciones. Esa es la razón que tratan de construir una supertransportación, superciudades y demás. Es porque hay algo detrás de esto. ¿Qué es lo que hace a un hombre andar desenfrenadamente y embriagarse? ¿Por qué lo hace? ¿Por qué la mujer quiere despojarse de sus ropas? Escuchen, hermanas, esto ha venido casi a ser un campo nudista. No permita que ese espíritu la domine a usted. Es un espíritu. Créame, como siervo de Cristo que soy, es un demonio. Apártelo de usted. Ore para que la sangre de Cristo lo aparte de usted. A mí no me interesa a qué iglesia pertenece usted. Esto no significa nada para mí o nada para Dios. La cosa es esta. ¿Está usted bien con Dios? Entonces todo lo estará. Y usted no tiene que levantar. Yo vivo en un estado en donde hay robles altos y robles pequeños. Y en primavera, cuando el invierno ya ha pasado, se ven todas las hojas viejas colgar del roble. Ahora, ¿cómo el árbol va a producir hojas nuevas? Usted no tiene que ir y cortar la hoja vieja. Usted únicamente permita que la vida nueva entre y la hoja vieja caerá. Y esta es la manera como lo es con Cristo. Cuando Cristo entra, el mundo automáticamente se desprenderá de usted. Cuando la gente dice que son nacidos del Espíritu de Dios y todavía aman las cosas del mundo, la Biblia dice, si tú amas al mundo o las cosas del mundo, el amor de Dios ni siquiera está en ti. ¿Cómo podemos hacer esas cosas? Nosotros tratamos de construir supercosas. Ahora, todo está corrompido. Todo es polvo. Todo retornará al polvo. Así que el hombre desea ver una superseñal. Y Dios dijo en una ocasión, yo voy a darles una superseñal. Y voy a darles a las gentes una superseñal. Los judíos desean señales, todos quieren señales. Y los hombres quieren señales. El mundo hoy día quiere señales. Ellos tratan de hacer sus propias señales, pero Dios les dio una señal. Esto es correcto. El relámpago zigzagueante en una noche oscura y tormentosa muestra que puede haber luz en el tiempo de oscuridad. Esto es correcto. Dios dijo, yo voy a darles una señal. Una virgen concebirá. Cuán humilde lo hizo Él. Esta es una super señal. Una virgen concebirá y parirá un hijo, y su nombre será llamado Emmanuel, Dios con nosotros. Esta es la super señal. Cuán impresionante debió de haber sido el hecho de que Dios mismo viniera a ser un niño. Tanto así amó Dios al mundo. Esta es una de las más grandiosas escrituras que hay. Que tanto así amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no muera, mas tenga vida eterna. Él vino a ser ese mismo polvo que Él crió en la tierra. ¡Cuán impresionante debió de ser! Dios, Emmanuel, cambiando asociación de Dios a hombre, extendiendo su tienda desde las estrellas del cielo hasta aquí en la tierra para vivir con criaturas inmundas como nosotros. ¿Cómo lo pudo hacer? El amor de Dios. ¡Cuán impresionante debe de ser para el pecador el saber que el pequeñito Jehová lloró en brazos de una madre! El pequeñito Jehová no vino con el brillo de un ángel. Él vino como simiente de Abraham. Él vino como un hombre. Él nunca descendió por los corredores de oro del cielo. Si así hubiera sido para el rico. Pero Él nació en un pesebre. Un pobre, así que Él tuvo que pedir prestado una matriz para formarse en ella. Y cuando Él partió, tuvo que pedir prestada una tumba para ser enterrado en ella. Jehová, Emmanuel, una super señal. Amén. Dios envió profetas, Él envió señales, Él envió todo, pero dijo, yo te daré una super señal hoy, la gran señal. Yo mismo, yo descenderé y moraré entre ustedes, y seré llamado Emmanuel. Esto debe de impresionar al pueblo. Él mismo, hecho carne, y moró entre nosotros, nacido en un establo sucio y pestilente, el pequeñito Jehová, no puesto en una cunita rosa, en un cuarto de hospital, pero en un pesebre pestilente, sobre una pila de estiércol, en un establo. Emmanuel, el creador de los cielos y la tierra, vestido con sudarios de animales. Aleluya. El pequeñito Jehová, jugando como un niño. Jehová como un adolescente. Jehová como un carpintero. Esto debe ser impresionante, pero es tan sencillo que el mundo lo pierde por un millón de millas. Una mujer, no hace mucho tiempo, estuve yo predicando sobre la Deidad de nuestro Señor Jesucristo, y me dijo, Señor Branham, aprecio su sermón. Pero dijo ella, hay una cosa que usted hace en la que yo ciertamente no estoy de acuerdo con usted. Y yo le pregunté, ¿qué es, hermana? Si es solo una cosa, estoy muy agradecido de haberla encontrado. Continué, porque generalmente son cerca de 100 cosas. Y me contestó ella, bien, hay una cosa sobresaliente. Naturalmente, ella pertenece a una iglesia que no cree en la Deidad de Cristo. Al igual que veo hoy día que lo mengúan y lo hacen a él solo un profeta, oh, mi Señor. Ella dijo, tú alardeas demasiado de Jesús. Tú lo haces divino. Yo le contesté, él era divino. ¿Cómo? Dijo ella, no puede ser divino. Yo repliqué, pero él era divino. Ella me dijo, no puede ser. Te lo probaré con tu propia Biblia de que él no es divino. Me gustaría verlo, le dije. Ella dijo, muy bien, toma tu Biblia y ábrela en San Juan, en el capítulo 11. Muy bien, le contesté yo sé lo que usted me va a decir, porque conozco esa escritura muy bien. Y me dijo, Jesús, cuando iba en camino a resucitar a Lázaro, dice la Biblia que él lloró. Seguro, afirmé yo. Y dijo ella entonces, bien, ¿cómo podía haber sido divino y llorar? Esa era la porción humana de él, le dije. Eso es correcto. Usted está fallando en ver que él era Emmanuel. Él era hombre y Dios. Él era un hombre cuando iba llorando rumbo a la tumba. Pero cuando él levantó sus pequeños hombros para enderezarse y dijo, Lázaro, sal fuera. Y un hombre que había estado muerto por 4 días y que quería salió y vivió otra vez para hacer esto, se necesitó ser más que un hombre. Correcto. Él era un hombre cuando descendió de la montaña aquella noche, hambriento, buscando en el árbol de higuera algo para comer. Pero cuando él tomó 5 panecillos y 2 peces y con ellos alimentó 5,000, ese era más que un hombre. Ese era el Creador, Jehová. Correcto. Él era un hombre cuando estaba dormido en el barco en esa noche. Y los 10,000 diablos de la mar juraron que lo ahogarían. Y movían furiosamente el barco como una boya cuando las olas se levantaban. Él estaba tan cansado, después de haber estado predicando, que ni podía aún moverse, ni siquiera lo despertaron. Pero cuando él se levantó, ¡aleluya!, y puso su pie sobre el barandal del barco, miró hacia arriba y exclamó, ¡sea la paz! Ese fue más que un hombre, ese fue Dios quien podía apaciguar las olas de la mar. Él fue un hombre cuando clamó por misericordia en la cruz diciendo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pero en una mañana de Pascua, Él rompió los sellos de la muerte, infierno y del sepulcro y se levantó otra vez diciendo, yo soy el que era muerto y vivo eternamente. Ese fue más que un hombre, ese fue Dios en su Hijo. Amén. Todo hombre que ha alcanzado algo en la vida cree esto. Cada poeta que ha hecho algo, que ha conmovido corazones, Eddie Fruit, quien escribió el himno de inauguración, sus composiciones no se vendían. Pero un día el Espíritu de Dios lo inspiró y tomó su pluma en sus manos y escribió en el Espíritu lo siguiente, todo ensalce el poder del nombre de Jesús, dejad que los ángeles se postren, traed la diadema real y corónenle al Señor de todo. A la cieguita Fanny Crosby, una noche le preguntaron, ¿por qué no escribía baladas mundanas? Ella les contestó, porque yo soy cristiana. ¿Cuán diferente ella era de Elvis Presley? Ellos se burlaron de ella y le dijeron, no hay tal cosa como eso. ¿Cómo puede decir eso si él no abre tus ojos? Ella contestó, Dios ha escogido mi destino. Y él le dijo, bien, ¿cómo lo vas a saber? Pues si tú mueres y existe tal lugar, tú no lo podrás ver. Yo no estaré ciega ya, contestó ella. Bien, le dijo él, pero ¿qué tal si tú todavía estás ciega ya? Lo conoceré de todas maneras, contestó ella. ¿Y por qué piensas tú que lo conocerás? Ella dijo, porque yo palparé las marcas de los clavos en sus manos. Entonces, al darse la vuelta, la inspiración vino a ella y empezó a cantar. Lo conoceré, sí, lo conoceré. Y redimida a su lado yo estaré. Lo conoceré por las marcas de los clavos en sus manos. ¡Oh, mi Señor! Ella también compuso, no pases de mí, oh amante Salvador. Escucha mi humilde clamor. Mientras tú llamas a otros, no pases a mí. Porque tú eres la fuente de todo mi confort, más que vida para mí. ¿A quién tengo en la tierra después de ti? ¿O a quién en el cielo, sino solo a ti? Seguro, cualquier persona que ha alcanzado algo cree que Él es Emmanuel. Él fue más que un profeta. Él fue un profeta, pero Él fue un profeta. Dios, Emmanuel, Dios en la carne. Él nunca vino con estruendos del cielo. Él nunca vino como un ángel. Él vino como la simiente de Abraham para mostrar la superseñal de Dios del último día. Oh, sí, para ser una supersimiente, una superraza, la raza que había sido prometida, la raza de Abraham. Para traer a luz a una supersimiente de la cual hemos estado hablando, un supercristo. ¿Qué fue lo que ellos hicieron con él cuando él vino a la tierra? Ellos se burlaron de él. Dijeron que el espíritu que estaba obrando en él, con él, cual podía discernir espíritus y demás, que era el diablo, que era Belcebú, un agorero. Y en su parte física, la parte corporal de él, lo colgaron en la cruz y así lo llevaron a muerte. Pero él era una superseñal. Él se levantó otra vez en el tercer día, porque él confió en la palabra de Dios. David dijo bajo inspiración, no dejaré su alma en el infierno, ni dejaré que mi santo vea corrupción. Por lo tanto, Jesús sabía que esa escritura hablaba de él, que él no veía corrupción. La corrupción se inicia a las 72 horas en el cuerpo muerto, sabemos esto. Y él sabía que en ese lapso de tiempo, él se levantaría de los muertos. Y él se levantó de los muertos. Porque él era una super señal. Los profetas fueron señales, seguro, pero ellos murieron y fueron a la tumba. Pero Jesús fue la super señal. Él salió de la tumba. Amén. Una super raza. Sí, Señor. Un super Cristo. Después de 2,000 años, 2,000 años con todos los críticos sobre él y todos los demás, todavía él permanece el mismo hoy. Yo les daré una super señal, una gran señal. La gente quiere algo super, así que la iglesia tiene algo super. No es solo un estrechón de manos, no es solo un bautismo formal, pero un bautismo del Espíritu Santo. No es una confesión sin derramamiento de lágrimas, como hoy en día, pero es el Espíritu de Cristo viviendo en ellos, trayendo sus mismas vidas a un lugar en que sirvan a Cristo y vivan con Cristo. La Biblia dice, en la porción en donde nos quedamos anoche, le dijo a Abraham en Génesis, capítulo 22, versos 16 y 17, dice así, tu simiente poseerá las puertas del enemigo. Ve usted, Abraham poseerá las puertas del enemigo. Cuando Rebeca fue elegida por Isaac, el hijo se le fue dicho, también haría lo mismo. Cuando Eleazar, un tipo del Espíritu Santo, que vino a buscar una novia, la encontró en la frescura de la tarde. ¿Y sabe cuándo es? En este día, este último día, en la última parte del día, cuando las luces de la tarde están brillando, él la encontró. Y fíjese, él tuvo que lidiar con dos personas diferentes, pues ella tenía familiares, pero con los únicos con quienes Eleazar tuvo que tratar fue con su madre y su hermano. Eleazar preguntó a Abraham que si la doncella no quiere venir conmigo. Él le contestó, entonces si ella no viene, tú eres libre de tu juramento. Luego él puso su mano debajo de su muslo y juró. Note, Eleazar encontró a la moza y él sabía que era ella. Y note usted que él tuvo que lidiar con dos personas, su madre y su hermano. El padre y el resto de la familia no tuvieron nada que decir, solo la madre y el hermano. Y así también el mensajero, el Espíritu Santo de Dios, en estos últimos días, lo hace al escoger a su novia. Él tuvo que lidiar con la iglesia católica, que se llama a sí misma la madre, y con el hermano, el predicador. Eso es correcto. Él tuvo que lidiar con esos dos. Ellos fueron los que se opusieron rotundamente. Pero él le dijo, tú tienes que hacer tu decisión. ¿Irás? Y mire esto, tan pronto como ella escuchó acerca de Isaac, aún antes que ella lo viera, contestó, yo oiré. ¿Por qué? Porque ella era de él, un familiar consanguíneo. ¿Ve? Ella era hija del hermano de Abraham. Isaac y Rebeca eran primos hermanos en cuanto a relación sanguínea, mostrando que la iglesia en los últimos días estaría en relación con Cristo por la sangre. Porque el mismo Dios que predestinó a Cristo, quien fue el Cordero inmolado antes de la fundación del mundo, así también la iglesia misma, el nombre de ella fue puesta en el libro antes de la fundación del mundo. Y Rebeca, tan pronto como ella escuchó de Isaac, hubo algo en ella que la trajo hacia él, a pesar de que no lo había visto, y aún así ella quiso dejar a su madre y a su hermano por su propia voluntad. Y hoy día, si esa luz de Dios, ese Espíritu Santo, alumbra a una simiente predestinada cuyos nombres están escritos en el libro de la vida del Cordero antes de la fundación del mundo, ella hará la misma decisión. La Biblia dice esto. Esto es correcto. La luz brillará. Usted puede predicar a alguien y tal parece que es como agua resbalándose en la espalda de un pasto. Pero deje que toque esa simiente y observe lo que sucede de inmediato. Algo está allí para responder al momento. ¿Por qué? Porque es una simiente predestinada saliendo a luz. Tiene que salir. Y cuando esa luz, el Evangelio, las toca, ellas la reciben. El resto de ellos se levantarán y dirán, no es para ellos. En la Biblia, en el libro de Judas, dice que los hombres fueron preordenados para condenación. Toda escritura es dada por inspiración. Ahora, cuando esa luz tocó a la pequeña Rebeca, algo dentro de ella se lo dijo, y eso la llevó a Isaac. Ella puso un velo en su cara, ella no quería actuar ya más con su propia mente. Isaac fue su mente desde ese momento. Y cuando en la iglesia caiga ese poder de Dios, el bautismo del Espíritu Santo, fuera de las iglesias denominacionales, fuera de la iglesia católica, o sea lo que sea, cuando ese bautismo del Espíritu Santo sea real al pueblo, para aquellos que son predestinados, como ustedes aquí, a vida eterna, lo ven y entran en él. ¿Qué es esto? Una super señal. Y ella posee las puertas del enemigo. Observe la simiente natural de Abraham, Moisés. Él poseyó las puertas de Egipto, esa gran ciudad. Él poseyó las puertas del Mar Rojo cuando llegó a él. Él lo hizo. Mira a los jóvenes hebreos. El enemigo era el fuego. Ellos poseyeron las puertas del fuego y no pudo quemarlos. Mira a Daniel, el esposo de los leones. Él era simiente de Abraham. Él poseyó las puertas de las fauces de los leones. No pudieron abrir sus fauces. Yo creo que Dios descendió en esa columna de fuego y se paró entre Daniel y esos leones. Cualquiera sabe que un león le teme al fuego, y él vio esa luz en forma de remolino allí, y el león no se abalanzó hacia él. Eso era el ángel del Señor. Daniel poseyó las puertas del pozo de los leones. ¿Por qué? Porque él era la simiente de Abraham. Todos esos grandes guerreros que podríamos tomar ahora, hablando de ellos, tengo varios de ellos escritos aquí, los pasaré por alto. Por esa vez, todos estos murieron en la fe y todos ellos fueron a la tumba. Pero un día la super simiente vino, la simiente real, y él poseyó las puertas de la muerte, el infierno y la tumba, y trajo después de su resurrección una super señal eterna. Estas señales seguirán a aquellos que creen. Hoy esto equivale a 1,000,000 más, a una denominación, a una organización. Pero Jesús dijo, estas señales le seguirán. Una super señal. Una vez que Dios dice algo, Él nunca puede retractarse. Algunas gentes dicen, eso era únicamente para los apóstoles. Pero ¿qué dijo Jesús? Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. ¿Qué tan lejos? Por todo el mundo. ¿A cuántos? A toda criatura. Aquel que crea y sea bautizado será salvo. Aquel que no crea será condenado. Y, conjunción, estas señales seguirán a los que creen en todo el mundo y a toda criatura. Yo puedo mostrarle a usted en donde Dios puso dones y poder en la iglesia. Yo quiero que alguien me apunte a una escritura y me muestre dónde Él los quitó, dónde Él los quitó de la iglesia. Es una super señal al creyente de que hemos pasado de muerte a vida, porque sentimos el Espíritu Santo y lo vemos obrando en nuestras vidas, cambiándonos de lo que éramos a lo que hoy somos. Amén. Él se levantó de los muertos. Gracias a Dios. Él todavía vive en la simiente de Abraham, con una super señal para hacer la palabra que viva en los últimos días. La señal que Él prometió a Abraham, la super simiente recibirá la misma señal en los últimos días y hará la misma cosa, porque Dios ha dado muerte a Cristo Emmanuel para resucitarlo otra vez y enviar el Espíritu Santo, uno eterno que no podía morir, para vivir en la iglesia y producir esa señal. De todos nuestros psicólogos, de todos nuestros grandes maestros, de todos nuestros teólogos, no hay ni uno viviendo hoy en la tierra que pueda producirla. Solamente el Espíritu Santo lo hace, y solamente Él. Así que a Emmanuel, el mismo ayer, hoy y por los siglos, Dios lo levantó de los muertos, y Él está aquí con nosotros, vivo después de 1900 años. La super señal. Hoy tenemos toda clase de señales. Tenemos señales aquí y señales allá, pero Dios nos dio una super señal. Emmanuel, la simiente de Abraham, hecha carne y moró entre nosotros, murió y se levantó otra vez para redimir y para santificar a la iglesia, y para que él pudiera vivir en la iglesia y seguir produciendo una super señal para otros a medida que las ciudades de la iglesia progresaban como él lo había prometido. No una super organización, pero una super señal. Oh, nacido de su misma vida, la propia vida de Dios viviendo en nosotros, produciendo la misma señal que él hizo en Sodoma, que él le hizo al profeta Abraham. Dios siempre da profetas. Dios da profetas, y cuando él envía profetas al pueblo, es generalmente la señal que sigue al juicio. ¿Sabe usted eso? Cuando los profetas son enviados a la tierra. Ahora, yo quiero analizar con ustedes algo por unos momentos antes de que empecemos a orar por los enfermos. Cuando Dios envió a Noé a una edad intelectual, fue un mensaje necio para ellos, porque no estuvo apropiado a sus condiciones ese día. Pero Dios envió a Noé como un profeta, profetizando que el fin estaba a la mano, que Dios le dejó vivir para ver que esto sucediera. Cuando Dios sacó a Israel fuera de Egipto, Él envió a Moisés, un profeta, para profetizar a una edad científica en Egipto. Un profeta, una señal del juicio venidero. Daniel fue una señal a Babilonia, y Juan fue una señal a los judíos. Ahora hay una super señal del Espíritu Santo. Sabemos nosotros, absolutamente sabemos, que Cristo todavía vive y reina. Él es la super y única señal. ¿Usted habla de un Superman? El diablo tiene algo para contrarrestar la misma cosa que Dios ha hecho. Todo lo que el diablo tiene, lo ha hecho de algo que es original. El diablo no puede crear. ¿Usted sabe eso? Si el diablo es un creador, entonces tenemos dos creadores. Pero el diablo no puede crear. Él ha pervertido todo lo que se ha creado. Por ejemplo, mire, ¿qué es un adulterio? Un adulterio es el acto correcto, pero pervertido. ¿Qué es una mentira? Es la verdad pervertida. ¿Qué es pecado? Injusticia. Es la justicia pervertida. Y todo lo que el diablo ha tenido es algo pervertido de lo que Dios hizo originalmente. Esta es la razón por la cual le llamaron a Jesús Belcebú. Aquel diablo agorero presente allá era el espíritu pervertido de un profeta. ¿Ven? Y hoy día es la misma cosa. La gente no lo entiende. Pero si leyera la Biblia dice que él era una super señal. Mira el bonche de 120 ignorantes pescadorcitos y demás que fueron al aposento alto en el día de Pentecostés. Ellos salieron de allí con una super señal. Había ahí gente presente en esos momentos de todas las naciones de abajo del cielo y ellos ni siquiera conocían el lenguaje nativo de esas gentes. Y estaban hablando el idioma de cada nación desde abajo del cielo. Una super señal. Ojo, mi señor, pudiéramos seguir y seguir. Una super señal. Él es una super señal. Él es la última señal. Y recuerde, ¿cuál fue la super señal en los tiempos de Abraham? Cuando Dios se manifestó en carne, mostró esta grande manifestación al conocer lo que Sara estaba pensando en la tienda. La última señal que Israel tuvo antes que fuera rechazado y antes de llamar Belcebú a Jesús fue cuando Jesús percibió los pensamientos de sus corazones. Jesús dijo que esta generación recibiría la misma cosa. Esta es la última. ¿Quién fue ese? Ese fue Dios con Abraham. Ese fue Dios en Cristo. Dios con Abraham. Dios en Cristo, Emmanuel. Y hoy en día es Dios en su iglesia. La super señal de que Dios todavía vive. ¿Lo cree usted? Nunca se aparte usted de esto. Quédese con él. Son las horas finales. Son las últimas horas de la historia del mundo. Ahora es un poquito más tarde de lo que yo pensaba. Son 15 minutos pasadas las 4, así que tengo que parar y empezar a orar por los enfermos. Una super señal. Yo les daré una señal para siempre. Yo les daré una señal que no puedan destruir. Y no lo pueden hacer, porque Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. No importa lo que usted trate de hacerle, usted nunca podrá destruirla. La única cosa que usted tiene que hacer con esto es creerlo. Durante toda esta semana he estado con ustedes, que son gente amable, y yo sería un miserable hipócrita si me parara aquí ante un pueblo que ama a Dios y tratara de decirles algo erróneo. Yo sería un engañador. Yo no debería pararme detrás del púlpito. Yo no estaría en compañía de estos finos ministros. Yo no estaría disfrutando su compañía. Yo debería estar afuera con el resto de los pecadores e hipócritas. Pero porque yo creo esto, y Dios ha elegido de que esto vendría a suceder en los últimos días y probarlo por su Biblia, por eso yo estoy aquí. Yo no estoy aquí por popularidad. Si así fuera, yo tendría programas radiales y de televisión, tendría todo eso televisado y todo. Ellos tienen que pedir a la gente dinero y cosas como estas. Yo no quiero nada de eso. Yo quiero la ayuda de mi Señor y eso es todo. Yo quiero estar donde Él me envíe. No importa si hay ahí solamente 5 personas en la iglesia y si Él me dice quédate ahí por 6 meses, yo me quedaré allí. Yo no tengo nada que me ate. Eso es correcto. Y si Él me envía a ultramar a 100 millones de personas, yo estaré allí también. De alguna manera Él cuidará de mí. Él siempre lo ha hecho y siempre lo hará. Pero para ser honesto y sincero, les diré a ustedes, mis amigos, que Cristo está vivo hoy día. Él no está muerto y Él es una señal eterna como lo hemos traído a través de los días de Abraham, a través de los días de Jesús, y así hasta llegar a estos presentes días. Esta es la última cosa que le será dada a la iglesia. Permítame hacer una predicción. Yo no estoy profetizando, estoy prediciendo. Yo predigo de que en el curso de unos pocos años, todas las organizaciones religiosas serán forzadas a tomar una decisión, y que habrá una unión de iglesias y un gran boicot seguirá a esa unión de iglesias. Todas las denominaciones serán forzadas a entrar a ella, todas ellas, y si ellos no lo hacen, habrá un horrible boicot. Casi todas de ellas hoy en día se han unido sin saberlo a ese concilio mundial de iglesias, vendiendo sus primogenituras, protestantes, hermanos, con la madre iglesia católica de Roma. Ellos lo harán. Y usted sabe que la Biblia dice que la cizaña será juntada en manojos primero. Ellos están uniéndose todos en un gran grupo. La Biblia dice que ellas serán la imagen de la bestia. Yo creo que muy pronto vendrá a suceder que si la gente no se une a alguna organización, alguna iglesia, sus puertas serán cerradas. Esta nación siempre ha identificado a Israel. Nos dimos cuenta que Israel, cuando llegaba a otra tierra, tomaba a los ocupantes de ella, los mataba, los echaba fuera, los hacía retroceder y ocupaba la tierra, al igual que nosotros hicimos con los indios. Luego Dios les daba la tierra, Dios nos dio esta tierra. Fíjese lo que sucedió. Ellos tuvieron grandes hombres en esos días, como Josué, reyes como David y Salomón, grandes hombres, pero al final todo obró contrario y llegaron a tener un renegado en la plataforma, a Acab, un creyente tibio. No era tanto Acab, pero era la esposa que tenía Jezabel, quien era de otra raza, de otra clase, no una israelita, ella era una pagana, una idólatra. Ella fue la que hizo la obra mala. Ella le aconsejaba a Acab que hiciera. Y nosotros hemos actuado en la misma manera. Tuvimos a un Washington, a un Lincoln, después de haber hecho retroceder a los indios y tomar su terreno. Pero ¿qué hemos hecho por causa de la política? Hemos caído en la misma cosa de la cual veníamos huyendo al venir para acá en busca de libertad. Esto es correcto. Una Jezabel, una Herodías y una Jacqueline, casadas dos veces, viviendo con su tercer esposo, viviendo allí en el Capitolio hoy día, y aún así la gente lo acepta, pues están cegados. Y ahí está ese. Usted nada más espere, vamos a cosechar lo que sembramos. Ella está acabada. Yo profeticé en 1956 cuando Billy Graham y Tommy Osborne regresaban de sus campañas aquí en el país, que América recibiría su último llamado. Muchos años atrás predije con exactitud acerca de la línea Maginot exactamente lo que sucedería, que Kennedy tomaría el lugar y todo esto, y que habría un presidente católico gobernando aquí y todo lo que sucedería, y restan solamente dos o más de las siete cosas que él me dijo que acontecerían a la perfección. Esto es verdad, está escrito en el viejo papel amarillo. Estamos en el tiempo final. Recuerde, hermano, en aquellos días de ese país Israel, cuando hizo lo malo, Dios tenía a alguien que se paró en contra, llamado Elías. No se hablaba mucho de él, nosotros no tenemos historia de su vida, no sabemos de dónde vino. La única cosa que sabemos es que él se fue al cielo en un carruaje de fuego. Él era un hombre amante de los bosques, él odiaba a las mujeres inmorales y no se detuvo para decirle a Jezabel lo que había hecho. Y antes de la venida del Señor Jesús, hubo otro que vino ungido con su espíritu, llamado Juan, también un amante de los bosques. Y él odiaba a las mujeres inmorales, y no se detuvo de decirle a Herodes que no le era lícito vivir con la esposa de su hermano Felipe. Y por eso Herodías le cortó la cabeza. Correcto, está profetizado otra vez de que en Malaquías 4, él retornará otra vez. Habrá una supersimiente que se levantará. Tiene que haber alguien que se pare, que tenga espinazo e integridad cristiana, ciertamente, que tome esta religión Jezabel que ha sido introducida aún dentro de nuestros grupos pentecostales. Alguien que se parará con espíritu cristiano y fuego, respaldado por el Espíritu Santo, para probar que está bien. Habrá luz al atardecer. Y Él restaurará la fe de los hijos a la de los padres pentecostales, libre de sus dogmas y credos. Tiene que venir y vendrá. En el nombre del Señor vendrá. Estas pequeñas, débiles e insignificantes, así llamadas hazañas del hombre, dejando a la gente hacer lo que quiera, jugar cartas y casarse 4 o 5 veces y ser diáconos en iglesias y cosas como estas, es una podredumbre a los ojos de Dios, y le llaman luego religión de Cristo. Predicadores, hombres, mujeres, baños mixtos, usando pantaloncitos cortos en la calle, fumando cigarrillos. ¿Por qué? Porque el espinazo de la nación se rompe cuando la mujer actúa de esa manera. La mujer es el espinazo de una nación. No es el pájaro que pica la manzana lo que la daña, pero es el gusano en el corazón de ella. Yo no estoy asustado de las bombas atómicas rusas, no, en ninguna manera, porque es nuestra podredumbre la que nos está matando. Ella está podrida hasta el hueso con inmoralidad. Esto es correcto. Y a ustedes, tengo que decirles esto. Nunca dejen que nadie lo asuste con comunismo. Comunismo no es nada. Es solamente un instrumento en las manos de Dios. Yo quiero que cualquiera que lea la Biblia, cualquier profeta, que se pare y me muestre en dónde la Biblia dice que el comunismo controlará. No es comunismo lo que va a controlar, es romanismo el que va a gobernar, de acuerdo a la Biblia. Déjeme decir esto para terminar. Existen hoy día 3 grandes cortinas. Una de ellas es la cortina de hierro, la otra es la cortina de bambú, y la otra es la cortina de púrpura. Usted observe esta última. Esta es la que va a gobernar. Oh, ¿que no ve usted toda la cosa llegando a esto? La iglesia teniendo, a menos que venga una apostasía, el hombre de pecado no puede rebelarse. Los comunistas, los tibios de la iglesia, la insignificancia caminando. Dios, ten misericordia. Él dijo que en ese día enviará una super señal entre ellos. Él llamará pueblo para su gloria. Él lo hará. 31 años atrás, yo dediqué mi vida y morí el viejo William Branham y me entregué en servicio para respetar y para quitar lo sucio del nombre de Jesucristo y poner la palabra de Dios otra vez en la iglesia. Yo tengo 31 años en servicio. Dios, ayúdame a vivir para ver el día cuando vea los corazones de los cristianos palpitar como uno. Amén. Y la suciedad de la mujer y del hombre y de las iglesias y sus credos y cosas se vayan, y en una verdadera e inadulterada iglesia del Dios viviente se levante en la belleza de Cristo para recibirle a Él cuando venga. Inclinemos nuestros rostros. Padre Celestial, ¿por qué tuve que decir tales cosas? Ahora, Padre, ya no soy responsable. Ha llegado a los oídos del pueblo. Yo oro, Padre, que yo no creo que el pueblo sentado aquí está en esa condición, pero permíteles que lo lleven a alguien más. Oh, ten misericordia, Dios Padre. Hemos hablado tanto hoy de una super señal. Hemos estudiado a Abraham para mostrar la fe que él tenía. Deja ahora que el poder de Dios, Señor, gobierne las vidas del pueblo. Permite que el Espíritu Santo venga suavemente, dulcemente, en cada creyente. Acurrúcalos en tu seno y diles, no teman pequeñitos, está ya en camino. Solo un poquito más adelante y la gran obra maestra vendrá, el Cristo de Dios, la super señal que se levantó de los muertos y que vive eternamente, viviendo entre nosotros en la forma del Espíritu Santo, diciendo que en ese día conocerás que yo estoy en el Padre en mí, yo en ti y tú en mí, luego Dios en su pueblo, manifestándose él mismo. Dios permite que no haya ni uno aquí en esta tarde tan ciego así que pierda esto. Haz que el Espíritu vivifique estas cosas a ellos. Hay pañuelos puestos aquí de enfermos y afligidos para que se ore por ellos. Yo pienso que si uno de esos pañuelos fuera de mi hijito, que si uno de ellos fuera de mi esposa o de mi amado padre, si aún viviera, o el de mi madre.
Oh,
yo desearía que alguien fuera sincero. Y Dios, con toda la sinceridad de mi corazón, yo te pido que sanes a cada uno de ellos. Dios, concédelo. Hemos sido enseñados en la Biblia de que tomaron de Pablo pañuelos y prendas. Ahora nosotros entendemos de que Pablo no vive ya entre nosotros los mortales. Él es inmortal. Pablo se ha ido, pero Jesús está aquí. Él es el mismo Dios. Y la gente, quien tenía fe en Pablo, sabía que tu Señor estabas en su cuerpo, que eras tú, no Pablo. Él moría diariamente para que tú pudieras vivir en él. Y ahora, Padre, ellos entienden que es la misma cosa hoy, y por esa razón ellos traen sus pañuelos y prendas a nosotros. Tú permaneces el mismo Dios. Dales a ellos las mismas bendiciones, Padre. Yo te lo pido en el nombre de Jesús. Y ahora, Señor, voy a orar por tus hijos enfermos. Oro sabiendo que tú me ayudarás. Haz que el Espíritu Santo me unja en esta tarde, no únicamente a mí, pero a cada ministro, a cada persona aquí, para que no haya ni una persona enferma entre nosotros cuando el servicio termine. Concédelo, Señor, ahora con nuestros rostros inclinados. Antes de que iniciemos la línea de oración, me pregunto si hay aquí alguno que esté enfermo de pecado. Usted que ha ido a la iglesia porque tenía una gran campana, porque el presidente municipal de la ciudad pertenece a ella, o porque algún doctor de divinidad asiste allí. Yo no tengo nada malo que decir en contra de eso. Jesús no condenó a aquellos fariseos. Él solamente les dijo, ciegos, guías de ciegos. Tú que traspasas mares para hacer un prosélito, y cuando lo encuentras, lo haces doblemente más hijo del infierno que lo que era antes. Esto es la verdad. Recuerde, usted tiene que traspasar la verdad para recibir un error. Crea la verdad. Aquel que viene a mí, no lo desecharé. ¿Recibirá usted a Cristo en esta tarde únicamente con levantar su mano y decir, hermano Branham, yo lo haré aquí mismo, en mi asiento, yo no iré allá al altar, yo creeré en él, aquí en mi asiento, y desde este día en adelante, yo prometo que serviré a Cristo, yo iré a una de esas iglesias y me bautizaré, yo escudriñaré hasta que el Espíritu Santo llene mi cuerpo, llene mi alma, me dé vida eterna, y creeré que lo que tú has enseñado ha sido la verdad. Ahora solo ore por mí, hermano Branham, para hacer mi decisión, dejar que esta sea la hora, aquí mismo, en mi asiento, yo levantaré mi mano. ¿Cuántos lo harán? Dios le bendiga, y Dios le bendiga, que esto está bien, correcto. Yo no voy a llamarlo a que usted venga aquí, allí en su corazón diga, Señor Jesús, verdaderamente creo en estos momentos. Muy bien, continúe creyendo. Verdaderamente creo, Señor Jesús. Alguien más en el balcón. Yo solo estoy esperando el momento. Esto es más que tan solo orar por el enfermo, amigos. Dios le bendiga. Veo su mano ahí atrás, hijo. Dios le bendiga, Señor. No hay duda que un hombre bueno como él ha hecho muchas cosas buenas en su vida, pero esto es la cosa más grande que usted ha hecho, hermano. Recuerde, tan pronto como levantar su mano, en sinceridad, así de rápido, él lo toma. El que oye mis palabras y cree en el que me envió, tiene tiempo presente, vida eterna, y nunca vendrá juicio. Usted nunca irá a través de la tribulación, nunca vendrá juicio, pero usted ha pasado de muerte a vida. ¡Cuán hermoso! ¿Levantará su mano? ¿Alguien más? Dios le bendiga, hermanita. Dios le bendiga, hermana. Dios le bendiga, hermana. Y Dios le bendiga. Ustedes, dos damitas y muchachitos, Dios le bendiga. Dios bendiga esta dama aquí. Dios le bendiga, mi hermana. Lo digo con toda sinceridad. Él se lo dará. Allí donde usted está, ahora recuerde, el llamamiento al altar es maravilloso, pero en la Biblia ellos nunca tuvieron un altar familiar. La gente creyó, fueron añadidos a la iglesia. Aquellos que creyeron, usted solamente crea allí mismo donde usted está, que está pasando en estos momentos de muerte a vida. Hay otro más que estoy esperando con ansiedad. Dios le bendiga, allá atrás, bien, Dios le bendiga. Hay alguien más, yo sé, estoy esperando por él, ya lo veo. Usted me puede preguntar, ¿lo dice en sinceridad, hermano Branham? lo digo sinceramente, no recibirá a Cristo. Está hablando con usted ahora diciéndole que este es el tiempo, esta es la hora. Usted siempre lo ha deseado. ¿Lo recibirá usted ahora como su Salvador? Así mismo, yo hago mi decisión, yo tomo mi tiempo, ahora mismo yo levanto mis manos y digo, Señor, yo sé que quieres pasarme de muerte a vida, yo quiero ser una nueva criatura, yo quiero tener algo en mi vida, y eso es valentía que me saque por encima de los cuidados del mundo. Quiero saber que estoy vivo. Yo no puedo tomar el riesgo. Yo podría, mi vida podría ser cortada en estos momentos, y pudiera ser hoy, y entonces tendría que encontrarte, Señor. Pero si usted no está seguro de su vida, levantaría su mano mientras oramos. Concédelo, Dios. Amén. Eso está bien, muy bueno. Eso es. Sí, yo estoy contento, mi preciosa hermana, que usted haya entendido esto. Padre Celestial, ahora todo está en tus manos. Hay un lugar en donde la luz estaba suspendida y se ha ido ahora. Se ha ido y yo he hecho lo mejor que yo sé, Padre. Y ahora, como trofeos de esta reunión, yo te entrego a cada uno de ellos, Padre, trofeos del mensaje. Y a tú, ellos son regalos de amor de parte de Dios para su Hijo, Jesucristo. Y ningún hombre puede venir a mí excepto que mi Padre lo traiga. Y todo lo que el Padre me ha dado vendrá. Y yo lo levantaré en el día postrero. Tú lo prometiste, Cristo. Yo lo reclamo por ellos. Yo reclamo tu palabra por ellos. Parado aquí como un ministro, un sacerdote entre los vivos y los muertos, haciendo solo lo que tú dijiste, tomando lo que tú dijiste en tu palabra. Tú dijiste en San Juan 5:24, Señor, en donde está escrito, y tú dijiste, aquel que oye mis palabras y cree en el que me envió tiene vida eterna. Tú lo prometiste, y ellos han levantado sus manos como señal que lo creyeron y lo aceptaron. Ahora son tuyos, los encomiendo a ti. Guíalos, Padre, durante su caminata en esta vida. Y entonces, al llegar al final, cuando el rapto venga, puedan ellos irse en el rapto. Puede ser que nunca estrechen sus manos aquí, pero Señor, permítenos vivir cerca el uno del otro en el otro lado. Concédelo en el nombre de Jesucristo. Amén. Uno se siente tan restregadito. El Espíritu Santo hace algo por nosotros cuando predicamos. Hay una persona que yo siempre he deseado ser como ella, y es Jesús. ¿Sabe usted el himno? El hermano Davis lo escribió. Tratemos de cantarla todos. Tarearemosla como lo hacen los niños. Ese es mi deseo. Cuando yo era un muchachito, leía a Tarzán y las gorilas del autor Edgar Rice Burroughs, y una vez corté el tapete de piel de mi mamá para hacer como Tarzán. Cuando leí del jinete solitario, yo me hice un caballito de un palo de escoba y lo llevaba donde quiera que yo iba. Pero un día me encontré con una Biblia. Y desde entonces mi deseo ha sido ser como él. Dios, déjame ser. Permite que su vida fluya a través de todo mi ser. Haz que yo me limpie profesando estar muerto por 31 años para que Jesús se pueda reflejar Él mismo en mí. Y la única manera que yo sé que Él pueda hacerlo es por su palabra, solamente ser como Jesús. Oh, sí, solamente ser como Jesús. Siendo viejo, tengo que ser quitado de la escena muy pronto, pero todavía este es mi deseo, solo ser como Él. Padre Celestial, mientras esta hermosa alabanza es tocada, ser como Cristo, ¿podría morir enteramente? ¿Podría hacerme yo a un lado lo suficiente? Lo indigno. No hay uno de nosotros que sea digno, Señor, de ser como tú. Pero tú dijiste que seríamos. Entonces es tu promesa. Límpianos, Señor. Quita todas nuestras dudas. Queremos ser como Jesús. En nuestras vidas queremos que su Espíritu viva en nosotros. ¿Qué haría Él estando parado aquí en esta tarde con su sangre como precio después de su muerte, entierro y resurrección? Dios, concédelo una vez más. ¿Lo harás? Ayuda a mi pobre corazón hambriento, hambriento de amor fraternal, con decencia y honor, como cristianos, como hijos e hijas del Maestro. ¿Qué clase de personas deberíamos de ser? Concédelo en el nombre de Jesús. Una vez más, Señor, por favor. Si Él estuviera parado aquí, ¿qué haría Él? Oh, si nosotros pudiéramos rendirnos, Él lo prometió. Un poquito más y el mundo no me verá más. Pero ustedes me verán. Si yo pudiera tan solo hacerlo otra vez cuando voy a orar por ustedes, esto le enseñaría a usted que no soy yo. Su palabra dice que estas señales seguirán a los que creyeren. Si pusieren las manos sobre los enfermos, sanarán. Permítelo una vez más, si Él únicamente permitiera que ese Espíritu viniera antes de que empezáramos a orar. Habiendo estado predicando duro como lo hice, es difícil, pero oren por mí, usted ore, ore y diga, Señor, déjame tocar en tu vestuario hoy. Señor, tu siervo, el hermano Branham, haz que me hable como lo hizo, como tú hiciste con la mujer samaritana. Yo sé que no es el hermano Branham, él se ha hecho a un lado, pero si tú tan solo tomas su cuerpo y lo usas, yo sabré que eres tú después de todos estos 5 días de tu enseñanza en esto. Escrituras tras escritura y las promesas, yo lo creeré. ¿Lo harán? Gracias. Por su gracia y con su ayuda, el ángel del Señor, cuya fotografía usted ve allá atrás, cuando yo le encuentre a usted otra vez en el río, o más allá, antes de irnos para arriba, recuerde, él no está parado más de 60 centímetros de distancia de donde yo estoy parado ahorita, y esto es exactamente la verdad. Yo tomo a cada espíritu aquí, bajo el control del Espíritu Santo, en el nombre de Jesucristo. Yo le pido a usted que crea que lo que le he enseñado es la verdad. Si es la palabra de Dios, si no es la palabra de Dios, no lo crea. Pero si es la palabra, Dios confirmará su palabra. Hay gente ahí atrás. Vamos a llamar a toda persona para que la unción venga. Billy dice que hay 500 tarjetas de oración. Voy a orar por cada una de ellas. Lo voy a hacer. Yo quiero que usted vea que Ethel, una mujercita católica, se acercó a mí allá en Santa, con todos estos nombres de santos que hay por esos alrededores. Me confundo todo. ¿En dónde estuvimos la última vez? Santa María. Ella se acercó a mí y traía consigo un rosario en su mano y me dijo, padre. Yo le dije, hermano. Y continuó diciendo, yo sé que Dios es contigo. Si tan solo pusieras tus manos sobre mí, yo sanaría. Eso era todo lo que yo necesitaba. Me recuerdo de aquella mujercita mexicana en aquella noche allá en México con su niñito muerto. Usted escuchó la historia, fue publicada en la revista de los hombres de negocios. Estaba parado allí predicando, era mi segunda noche y Billy se acercó a mí y me dijo, papá, los hermanos que están acomodando a la gente no pueden detener a una mujercita. Y yo tenía como 600 de ellos en esa reunión. El niño de esta mujercita mexicana había muerto esa mañana a las 9:00. Eso fue en la Ciudad de México, había estado lloviendo todo el día y la gente había esperado parada allí, miles de ellos cargados, otros parados sin un lugar en donde sentarse. Y el hermano estaba repartiendo las tarjetas de oración muy despacio. Yo le llamaba por sobrenombre mañana, siempre llegaba tarde a la cita. Él llegó por mí a las 9:00 esa mañana y nos fuimos para allá. Y Billy dijo, papá, esa mujer trae su niño muerto en sus brazos y no podemos detenerla. Y mañana ya repartió todas las tarjetas de oración. Yo no puedo meter a la niña de oración sin tarjeta porque no sería justo. Yo le contesté bien. Dice, hermano Moore, ¿cuántos conocen al hermano Moore? Muchos de ustedes han levantado su mano. Yo dije, hermano Moore, vaya y llore por el niño. De todas maneras, yo no me reconocería. Yo tuve que bajar por una pared en la cual pusieron una escalera para poder entrar y llegar a la plataforma. Yo dije, de todas maneras, no me reconocería con tanta gente en esa enorme plaza de toros. El hermano Espinosa, ¿lo conocen ustedes aquí en la costa del oeste? El hermano Espinosa. ¿Algunos de ustedes conocen al hermano Espinosa, el hermano mexicano? Sí, seguro que sí. Él estaba conmigo interpretándome. Yo empecé a hablar y dije, como estaba diciendo, fe es la sustancia de las cosas. Y en esos momentos miré en visión y parado de frente de mí estaba el niñito mexicano que estaba riendo, no tenía todavía dientes, y mirando alrededor vi al hermano Moore que iba a orar por la dama, quien se escurría por entre las piernas de los que acomodaban y por encima de sus hombros con su niño muerto envuelto en una cobija, y esto los hacía enojar a ellos. Así que teniendo la visión grité, espera un momento hermano Moore, dígales que dejen pasar a la dama. Yo no sabía que ese era el niño. Yo únicamente pensé, puse mis manos sobre la cobija húmeda, pero primero ella corrió hacia mí con un rosario en sus manos, gritando desesperadamente, padre, padre, usted sabe. Yo le dije, no haga usted eso. Así que únicamente oré por el niño y dije, sí, señor Jesús, yo he visto una visión de un niño y yo no sé si es ese o no. Yo pongo mis manos sobre esta cobija húmeda, y al terminar la oración empezó el niño a patear y a llorar y vino a vida. Le dije al hermano Espinosa que investigara el caso, que no dijera nada de eso hasta que el doctor firmara el certificado de muerte del niño. Él investigó el caso y el niño había muerto a las 9:00, y a las 11:00 de esa noche vino a vida. Los periódicos lo publicaron. Después de eso, me dieron una entrevista con la Iglesia Católica y me preguntaron si yo pensaba que sus santos podían hacer la misma cosa. Yo les contesté que sí, si ellos estuvieran vivos. Él me dijo, bien, ellos no pueden ser santos hasta que mueren. Yo le dije, no, encuéntreme eso en la Escritura. Así que él todavía está aquí, ore, únicamente toque el borde de su vestidura, déjeme darle una escritura. Él es el sumo pontífice que puede compadecerse de nuestras enfermedades, el mismo, ayer, hoy y por los siglos. Yo reclamo que él es el sumo pontífice y está aquí. Él es el sumo pontífice invisible que solamente puede hacer o interceder por usted. Cuando usted confiesa lo que él ha hecho, ¿ve? Tóquelo usted ahora. Si toca a cualquiera de nosotros, no pasará nada, pero si usted lo toca a él, él obrará a través del espíritu de él. ¿Ve? Yo creo que yo tengo ese espíritu. Usted toque por sí mismo y dése cuenta si es verdad o no. Tóquelo a él, siga orando. En el balcón, algunos de ustedes en el balcón piensan que porque están tan retirados no pueden tocarlo, pero ustedes no están fuera del alcance de él. Él está donde quiera, es omnipresente. ¿Cree usted eso? Omnisciente. ¿Cree usted eso? Él sabe todo, es omnisciente. Él es omnipresente, omnisciente y omnipotente, pues tiene todo poder. Es infinito, aleluya, ese es mi Dios. Aquí está una ancianita sentada en la orilla de esta fila. Ella ha estado orando desde hace unos momentos. He visto la luz a un lado de ella. Ella tiene problemas con su cabeza. ¿Cree usted? Eso es correcto, levante su mano. Se ha ido de usted ya el dolor de cabeza. Su fe la sanó. Ahora usted quiere preguntar a ella, ¿qué fue eso? Ella nunca me tocó a mí, mire qué tan retirada está ella de mí. Pero el ojo que ve, dijo, usted vi cuando estaba debajo de la higuera. Él todavía vive hoy día. Esta es una super señal. Él todavía está aquí. Solamente crea usted. Hay una señora sentada aquí atrás. Ella está llorando. Está orando. Ella sufre de estómago nervioso. Si ella solo pudiera creer con todo su corazón, Dios la sanaría. No lo pierde, hermana. Señora Snowden, tenga fe. Me molesta tener que llamarla por su nombre. Somos extraños uno del otro. Yo nunca he visto a esa dama en mi vida. Todo lo que se dijo y demás, ¿eran esos sus problemas? Y es así, mueva su mano de atrás hacia adelante. Si somos extraños el uno para el otro, si yo no la conozco, usted mueva sus manos otra vez. ¿Qué es esto? Ser como nuestro Señor Jesús. En esta tierra, yo solo anhelo ser como Él. ¿No quiere usted ser como Él? ¿Alguien de aquí? Hay una mujer. Oh, es aquí. Problema en los ojos. Señorita Craig. Yo no la conozco a usted, pero usted está orando por ella. Si somos extraños, mueva su mano de atrás hacia adelante, así, de esta manera, para que la gente pueda verla. Usted está cerca del reino ahora. Solo tenga fe y crea. Esta mujercita sentada aquí ha sido tan maravilloso para ella que movió su cabeza de un lado para el otro mientras miraba alrededor. Ella no lo duda, ella lo cree. Y porque usted ha creído, míreme a mí y créame, usted está orando por un niño. Eso es correcto. Es un caso mental. ¿Cree usted? No lo dude, él regresará a casa. La dama, detrás de ella, una mujer joven que sufre con complicaciones, espalda débil, nerviosismo. Señora Patchett, crea con todo su corazón, señor Patchett. Yo soy un extraño para usted, pero esto es la verdad, y esto es verdad. Mueva su mano. Eso se ha ido de usted ahorita. Había una sombra negra sobre usted, pero ya se ha ido. ¿Y qué de la gente del balcón? ¿Hay alguien que crea? ¿Cree usted que él es el mismo? Yo veo una dama. Ella no se da cuenta que tiene esa fe. Es una fe escondida. Ella ni siquiera lo confiesa. Está sufriendo de un dolor de cabeza y está sentada aquí arriba mirándome a mí. Señora Singer. La sorprendí, ¿verdad? Sus dolores de cabeza la van a dejar. Ahora, dígales a sus críticos que contesten eso que sucedió. ¿Me cree usted? Cantemos a él una vez más. Señor, ese es mi deseo. El solo humillarnos. Mira a esta gente, estas mujeres, estos hombres, muchos de ellos, en esta tarde sentados en sus asientos y parados, con la misma fe que esa mujercita tuvo años atrás, el mismo Jesús representando él mismo la super señal en los últimos días, como lo hizo en los últimos días para Israel. Él dijo, estas señales seguirán a los que creyeren. Sobre los enfermos pondrá sus manos y sanarán. ¿Usted cree esto? ¿Cuántos de ustedes aman a sus pastores? Levanten sus manos, seguro ustedes los aman y yo les amo también. Ellos son hombres de Dios. Yo sé que sufren. Yo sé que ellos son pastores. Dios conoce todas las cosas, ¿ven? Ellos están dispuestos a darse ellos mismos. Déjame mostrarte algo. Ese hombre con su pañuelo sobre su cabeza, él está sufriendo de su nariz. Le viene y se le va, y así ha estado. Eso es correcto. Él conoce todos sus problemas. No hay ni una sola cosa que él no conozca. Yo reto al incrédulo. Si usted piensa que esto no es la verdad, venga aquí y haga usted la misma cosa. Yo sé lo que le pasa a esa dama sentada aquí, no puedo llamarla por su nombre, pero si ella tan solo tuviera más fe, esa cadera sanaría. Seguro. Esta dama sentada allí, en esa silla, que se escape, yo sé su problema. Pero ¿qué beneficio haría el llamarla a ella? Ve, yo podría decir, usted pudiera decir, seguro, ella está inválida, ya sabemos eso. Pero ¿qué de esas personas que no tenían inválidas? Ahí está el milagro. Esa dama con artritis, que está acostada aquí, se necesita fe. ¿Por qué duda usted, hermana? ¿Por qué no continúa creyendo? Usted lo creyó una vez. Usted dejó que alguien le metiera duda. Usted sabe que eso es la verdad. Yo oro para que su fe nunca más vaya a fallar. Si usted trata de esconderse en estos momentos para ver si usted puede hacerlo, yo puedo nombrar tres críticos aquí por sus nombres en estos momentos, pero podría herir los sentimientos de algunos. La única cosa es que ya no estamos jugando, iglesia. Ese es Dios, no soy yo, es Él. Su presencia está aquí, ¿lo cree usted? Ahora, mientras su espíritu está aquí ungiéndome, si usted cree que es Dios, yo quiero que se ponga de pie. Esos que tienen tarjetas de oración, yo oraré por usted. Usted viene en la línea de oración para que se ore por usted. Usted no viene a mí. Si usted viene para que yo haga algo por usted, usted está errado. Cuando usted viene aquí, es como si usted viniera a los pies de la cruz. Voy a pedirle a esos pastores de Dios que se paren aquí junto a mí. Yo voy a pararme con ellos en el juicio. Ellos no podrán tener discernimiento, pues es dado de Dios, usted sabe, pero son hombres de Dios, salvos, al igual como yo fui salvo y llamado a su ministerio. Hay cinco dones en el cuerpo ministerial. Primero apóstoles, profetas, maestros, pastores y evangelistas. Esto es lo que Dios predestinó. Dios ha puesto en la iglesia dones, hermanos. ¿Se ponen de pie conmigo? Permitan que en esta sección todos los que tengan tarjetas de oración se paren en el pasillo. Póngase de pie. Permita esta sección media, todos los que tengan tarjetas, pónganse de pie. Permitan que la primera sección pase por aquí. ¿Hay alguna manera de traerlos o nosotros vamos allá? Ahora bien, yo no puedo, yo quiero que ellos vengan aquí, veamos. Puede ser que sea mejor que nosotros vayamos allá. ¿Pueden poner este micrófono allá? Me gustaría mejor bajar allá con la gente. Gracias, hermano. Ya veo su niño. Usted tiene su tarjeta. Venga, hermano. Aquí está un niño acostado en este catre, muriéndose. Oremos. Padre Celestial, ten compasión de este grupo. No permitas que este niño muera. Salva su vida. Concédelo. Lo estamos reclamando en este momento. No le dejes morir en esa condición, Señor. Haz que la bendición de Jesucristo lo unja aquí. Concédelo, Señor. Él está luchando arduamente por su aliento de vida. Permite que las misericordias de Dios recorran todo su cuerpo. Sálvalo, sánalo y restablécelo para el reino de Dios, Padre. Nosotros, la iglesia del Dios viviente, lo creemos en estos momentos y lo aceptamos en el nombre de Jesús. Muy bien, hermana. Voy a pedirles a mis hermanos que se paren a cada lado. ¿Cuántos de ustedes están interesados en estas personas enfermas? Levanten sus manos. Oremos el uno por el otro. Hermanos, vengan y párense aquí a mi lado. Así lo hicimos anoche. Y es la manera como el Espíritu Santo dijo que lo hiciera. Allá del otro lado del micrófono. ¿Está bien? Ahora permitan pasar a los enfermos. ¿Hay algún otro pastor que sea creyente querido que venga y se pare aquí con nosotros? Venga, está usted invitado y ordenado en el nombre de Jesús.
Dios, en el nombre de Jesús, algunos de ustedes ministros que quieran venir y pararse con nosotros, en el nombre de Jesús, amén. Pobre hermano anciano, venga aquí y lo bendeciré. Nuestro Padre Celestial, yo pongo mis manos sobre él y por fe, en el nombre de Jesús, concédelo. Dios, en el nombre de Jesús, concédelo. En el nombre de Cristo Jesús, en el nombre del Señor Jesús, en el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesús, concédelo, Padre. Ahora vaya creyendo cada uno de ustedes en el nombre de Jesús, en el nombre del Señor Jesús, concédelo. Pongo mis manos sobre nuestra hermana en el nombre de Jesús, concédelo, oh Dios, en el nombre de Jesucristo. Venga mi hermano, crea en él con todo su corazón, en el nombre de Jesucristo, se sanó. En el nombre del Señor Jesucristo, en el nombre del Señor Jesús, yo pongo mis manos sobre la madre y sobre el hijo también. Venga mi hermano, en el nombre del Señor Jesús, venga hermana, en el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesucristo yo oro, en el nombre del Señor Jesús, venga hermano, en el nombre de Jesús, créalo, hermana. Con todo lo que está en usted, en el nombre de Jesucristo, concédelo, en el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesucristo, en el nombre del Señor Jesús. ¿Usted? ¿Cree usted? Cantemos esa vieja alabanza. Lo que quiero que haga, quiero que ponga su mano sobre alguien que esté a un lado cuando lo cantemos otra vez. Cada uno de ustedes, hágalo. Unámonos las manos del uno con el otro, así, de esta manera. Muy bien. Que creen en él, levanten sus manos juntos. Todo terminó. Usted ya lo tiene. Dios le bendiga, hermano Borders. Dios le bendiga, hermano Charles. Dios le bendiga.